Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3 y 25 de este martes, día 27 de agosto del año 2019. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4, hablando de todo lo que trae el día en Valladolid en lo referente al mundo del deporte. Hoy hablando mucho de fútbol y de balonmano, también hoy con el Aula Alimentos de Valladolid como protagonista. Pero lo primero que hago, como cada día, es recordarte que nos puedes sintonizar a través del 101.2 de la FM. Allí en COPE Más Valladolid, COPE Íscar, vamos a estar contigo desde ahora y hasta las 4 de la tarde, igual que en cope.es/Valladolid y en las aplicaciones móviles tanto de COPE como de Tiempo de Juego. En cambio, solo te vamos a acompañar hasta las 3 y media en nuestro formato de titulares, tanto en el 104.5 de la FM como en el 882 de la Onda Media. Daniel Díez, perdón, es quien atiende el control, pero antes de nuestros titulares, vamos con una rápida pausa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres ser parte de un club total? Con partidos de la Liga Heineken, de la Liga Iberdrola Femenina, de la Liga Nacional Sub-23 y mucho rugby más. ¡Chamízate! Hazte socio ya en www.rugbyelsalvador.com y en los puntos de venta habituales. Regalo si te haces socio plata hasta el 31 de agosto y para los socios oro sin límite de fecha.
Vuelta al trabajo del Real Valladolid en la jornada de hoy después de su gran empate en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, lo que hace que el equipo blanquivioleta sume ya 4 puntos de 6 posibles en este gran arranque de temporada para los de Sergio González. Después de la jornada de descanso de ayer, hoy, como decimos, vuelta a los entrenamientos y con bastantes ausencias, porque ayer ya contábamos que Javi Moyano va a estar 2-3 semanas de baja por esa lesión muscular que se produjo ante el Real Madrid. Y lógicamente se une a los lesionados Sandro Alcaraz y Luismi, que no se han ejercitado junto a sus compañeros, tampoco lo han hecho hoy por tener descanso programado ni Sergi Guardiola, ni Pablo Hervías, ni Cris Ramos, todos ellos ausentes en un entrenamiento tras el cual ha hablado Fede Sanemeterio, el hombre que debutó en primera división ante el Real Madrid en el Bernabéu y que lo hizo con muy buena nota. Fede Sanemeterio, que ha sido uno de los fichajes este verano, o mejor dicho, uno de los jugadores que ha vuelto tras cesión, porque el fichaje se llevó a cabo en el verano pasado, aunque ni siquiera pasó por Valladolid. Y en esta materia, por ahora, bastante calma. Incluso hay informaciones que apuntan a que el Real Valladolid, salvo sorpresa de última hora, no va a hacer ningún movimiento en lo que a fichaje se refiere en la semana, algo menos que queda hasta que cierre el mercado. Sí, evidentemente, tiene que dar salidas, es en lo que se está trabajando, nombres que todo el mundo tiene en la cabeza y que van a salir del Real Valladolid en estos días que quedan hasta el lunes a las 12 de la noche cuando se cierre ese mercado de fichajes. Escucharemos, como decimos, a Fede Sanemeterio en la semana previa a un partido, el de Ciudad de Valencia, que se va a jugar ante el Levante, sábado 7 de la tarde, y para el que haya árbitro. Se trata del cántabro Cordero Vega. Y además hablaremos de balonmano, porque hoy en el Aula Alimentos de Valladolid ha tocado presentación. Ha sido el turno para la cubana Yunis Camejo, una pivote cubana internacional con su selección, 29 años, y que llega procedente del Superamara Veravera. Ha llegado tarde a la concentración con el equipo vallisoletano porque sufrió un percance con su selección en el Panamericano. Sufrió el picotazo de un mosquito y ha estado aquejada de dengue, una enfermedad que le ha tenido ahí en su país tratando de recuperarse. Ya está aquí, ya está en España y ya ha sido presentada hoy como nueva jugadora del Aula. Estamos llegando ya a las 3 y media de la tarde, así que hacemos un alto, seguimos hasta las 4 en el 101.2 de la FM.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Ya estamos aquí de vuelta en el 101.2 de la FM, casi 31 minutos pasan ya de las 3 de la tarde, así que tenemos 29 para llegar a las 4, 29 minutos para hablar de todo lo que sucede en el mundo del deporte en nuestra ciudad, en Valladolid. Vamos a arrancar nuestro programa hablando de fútbol, del Real Valladolid, que ha vuelto hoy, después del día de descanso de ayer, al trabajo en los anexos al estadio José Zorrilla. Ahora comentamos las novedades del equipo en esa vuelta al trabajo, pero estamos en última semana de mercado. El Real Valladolid y todos los equipos en España, hay otras ligas bastante más serias que la Liga Española que han cerrado ya su mercado, no todas, evidentemente, pero hay, por ejemplo, la Premier sí ha cerrado ya el mercado. Cuando empezó la Liga, que es lo que todo el mundo se harta de decir que sería lo mejor, pero en las altas esferas en donde se decide esto, por un oído les entra y por otro oído les sale. Tendría narices que jugadores, y tiene narices, porque va a pasar, seguro, con más de un jugador, que juegue las primeras jornadas, dos seguro, y no sé si tres, con un equipo y juegue el resto de la temporada con otro. Si eso es serio, pues que alguien lo explique. Esto en el Real Valladolid, a priori, no va a pasar. Es decir, que un jugador del Real Valladolid que haya jugado con el Real Valladolid en estos dos primeros partidos vaya a salir. Todo salvo que el mercado se precipite y un movimiento lleve a otro, otro a otro, otro a otro, y al final acabe ese efecto dominó recalando en Valladolid. Pero si no hay ese efecto dominó, en las oficinas del Estadio José Zorrilla están tranquilos con lo que pueda pasar en estos días hasta que el lunes se cierre a las 12 de la noche ese mercado de fichajes en la Liga Española. Lo que no quita para que haya mucho trabajo en la dirección deportiva encabezada por Miguel Ángel Gómez. Porque, sobre todo, en lo que se va a trabajar o en lo que se está trabajando en estos momentos es en buscar salida a algunos jugadores. Casos como, todos tenemos en la cabeza el nombre de Chris Ramos, el jugador que la pasada temporada estuvo cedido en el filial de Sevilla, que no ha aprovechado desde luego los partidos de pretemporada y no ha convencido a Sergio González, y que va a salir del Real Valladolid sí o sí. Hay que buscarle acomodo, han sonado varios clubes, entre ellos por ejemplo la Cultural y Deportiva Leonesa, pero hay que esperar para ver dónde acaba Chris Ramos en estos últimos días de mercado de fichajes. En una situación muy diferente, pero también buscándole salida, está el Acén, el jugador mauritano con ficha del Promesas, fundamental para el equipo de Miguel Rivera la pasada temporada, seguro que con Javi Baraja este año en el filial sería una pieza básica, pero también se piensa en el Real Valladolid que es un jugador que tiene que salir, sobre todo para tratar de quemar una etapa más. La segunda división B se considera que se le queda corta. La primera división, en cuanto al equipo del Real Valladolid, en cuanto a la composición de la plantilla del Pucela, se cree que todavía le queda un poquito. Así que el escalón intermedio es claro. Buscarle algún tipo de cesión a un equipo de segunda para que siga teniendo minutos y siga con esa progresión que tan buena pinta tiene en el mediocentro mauritano del Real Valladolid. Hay más casos, está el caso de Luismi, complicado el tema porque recordemos que lleva meses y meses y meses Luismi lesionado. Cayó en el partido, hablamos del año de segunda división, ante el Cádiz, y ha jugado desde ahí un par de partidos en Copa del Rey y volvió a caer otra vez lesionado. Y no ve la luz al final del túnel. Luismi sigue sin entrenar junto al resto de sus compañeros. Eso es lo que dificulta que pueda salir cedido. A ver quién es el club que asume el riesgo de Luismi. Que lo mismo se recupera y en segunda es un jugador que va sobrado, y yo creo que es un jugador validísimo para segunda división, pero que si no, tienes un problema. Y has fichado un jugador que, como se pase otro año en blanco, pues, lo dicho, tienes un serio problema. Y otro de los jugadores que estaba en esa posible rampa de salida era Álvaro Aguado, el jugador que ha llegado esta temporada, después de su fichaje en el pasado mercado de invierno por parte del Real Valladolid, ese fichaje, ese pack, Sergi Guardiola y Álvaro Aguado, que llegaban desde el Córdoba, que era quien finalmente tenía los derechos de uno y de otro, y que había serias opciones de que saliera cedido. Pero hoy nuestro compañero Arturo Alvarado apuntaba en el diario El Mundo que ha decidido quedarse, quiere pelear un puesto aquí, en Valladolid, en Primera División, y asumir el riesgo de pasarse un año con poquitos minutos, porque a priori hay cuatro futbolistas que están muy por delante de él, como son Rubén Alcaraz, Michel Guerrero, Fede San Emeterio y Anuar. Él, por tanto, parte, eso seguro, de salida, como el quinto mediocentro. Un Álvaro Aguado que, por cierto, a esta hora, 3:36 de la tarde, no está inscrito todavía en la página web de la Liga. Sí han aparecido ya lo saben, antes del partido ante el Real Madrid, de Frutos y Javi Sánchez, pero el único que queda todavía es Álvaro Aguado. Estaba un poquito a expensas de lo que pasaba con su futuro, pero suponemos que una vez se aclare todo, será inscrito. ¿Y todo esto por qué? Porque vamos a contar primero la información de Arturo Alvarado de esta mañana y luego añadimos alguna cosita más. Esta mañana El Mundo decía que no va a haber más fichajes por parte del Real Valladolid en estos 6 días que quedan de mercado de fichajes. ¿Por qué? Por dos razones. Voy de menos importante a más importante. La menos importante, las buenas sensaciones que ha dejado el equipo en estos dos primeros partidos, con esa victoria y ese empate ante Betis y Real Madrid, lo que ha hecho al club plantearse que la plantilla está bien resuelta, las posiciones están cubiertas y que, por tanto, se puede afrontar, al menos hasta el mercado de invierno, con ciertas garantías la temporada. Y la más importante es el tema económico, ese famoso ya límite salarial que está llegando al tope prácticamente. Poquito le queda al Real Valladolid para llegar a esos 32 millones de los que habló Miguel Ángel Gómez en alguna de las presentaciones del inicio de verano. ¿Qué cosas pueden precipitar que haya un fichaje? Lo que decíamos antes, alguna salida de algún jugador importante por ese efecto dominó que pueda acabar llegando a Valladolid, o algún chollo de última hora. Pero claro, con el poco dinero que tiene el Real Valladolid ahora mismo, que se te aparezca la Virgen en estos últimos días de mercado y encuentres algo bueno, bonito y barato, pues es complicado. Los jugadores importantes tienen un precio y los jugadores que sí se ajustan al precio que podría pagar el Real Valladolid no convencen del todo. Por eso se está demorando todo tanto y por eso hoy leíamos esta información de nuestro compañero Arturo Alvarado. Nosotros matizamos y les matizamos alguna cosita, les añadimos, mejor dicho, alguna cosita. Nos hemos puesto en contacto con el club, con el Real Valladolid, para preguntarles por esta información y para que nos confirmaran o desmintieran si esto es o no así. Y lo que nos dicen es que ellos van a estar pendientes hasta última hora para cualquier cosa que pueda salir. No se ciñen a la posición de medio centro ofensivo, no se ciñen a la posición de central, que quizá hayan sido las dos que más han sonado. Van a estar pendientes, pero tienen claro una cosa, que para jugadores de perfil medio, es decir, para jugadores más o menos regulares o que no convenzan del todo, se quedan con lo que tienen en casa, y eso es lo que tienen en el primer equipo y lo que tienen en el filial, que tiene una pinta, ya lo avanzo, espectacular, según lo que vimos en el primer partido de Liga este fin de semana en los anexos ante Lizarra, con ese 4-1 por parte de los chicos de Javi Baraja. Antes de fichar jugadores que no convenzan del todo, nos quedamos con los de aquí. Pero nos dicen también que la información que hemos contado de esta mañana del Mundo no la confirman al 100%, porque hay alguna cosa de última hora que está haciendo que la dirección deportiva esté trabajando. No hay nada de nada, todavía no hay nada cerrado ni en un sentido ni en otro, pero podemos contarles que hay movimiento en la dirección deportiva del Real Valladolid para que pueda, sobre todo, salir gente y por qué no pensar en que pueda haber un movimiento, sobre todo, en este mercado de fichajes que todavía está abierto y que, como decimos, acaba el lunes a las 12 de la noche. Ese plazo, 2 de septiembre, es cuando acaba el mercado. Así que ya les decimos que bastante difícil que el Real Valladolid pueda fichar algo por lo que decimos, porque los precios están bastante más altos de las aspiraciones ahora actuales del Real Valladolid con el tema límite salarial, pero no se descarta y había una operación, ya decimos, de última hora que está haciendo otra vez reactivar cosas en el Real Valladolid. Así que estaremos pendientes también para contarles todo lo que pase en esta semana. Lógicamente vamos a estar muy, muy atentos a ese tema, pero yo creo que también hay que hablar, y sobre todo hay que hablar de lo deportivo, y vamos a aparcar ya el tema mercado de fichajes, porque en lo puramente futbolístico estamos disfrutando mucho del arranque de temporada del equipo pucelano, con esa victoria en el Benito Villamarín y ese empate en el Santiago Bernabéu, que hace que el equipo de Sergio esté ahora mismo en puestos Champions, este cuarto clasificado con 4 puntos sobre 6 posibles, y afronte el partido ante el Levante 7 de la tarde este sábado en el Ciudad de Valencia, con la intención de seguir sumando y de seguir haciendo granero en cuanto a puntos se refiere para cuando lleguen las vacas flacas. Hoy, primera sesión de entrenamiento de la semana, después del día de descanso que Sergio otorgó ayer a sus jugadores, y hoy bastantes nombres propios en el césped de los anexos porque ha habido unas cuantas ausencias. 4 por lesión, 4 con las que contábamos sí o sí. Luismi, del que hablábamos antes en materia mercado de fichajes, Rubén Alcaraz, Sandro Ramírez y Javi Moyano, que ayer se confirmó, ya lo recuerdo, esas 2-3 semanas de baja por esa lesión muscular que se produjo en el Santiago Bernabéu. A ellos hoy se han sumado 3 jugadores que tenían descanso programado y que han estado trabajando en el interior del estadio José Zorrilla, en el gimnasio. Se trata de Sergi Guardiola, Pablo Hervías y Cris Ramos. Todos ellos ausentes hoy en un entrenamiento que no ha tenido demasiada enjundia y que no ha dejado tampoco ningún tipo de probatura fuera de lo normal, podríamos decir, porque al estar Javi Moyano de baja, por ejemplo, saber si Pedro Porro va a seguir probando de extremo o no, queda en un segundo plano. Lógicamente estaban Antoñito y Pedro Porro en el partido de 2 equipos, cada uno ocupando un lateral derecho. Así que habrá que esperar a ver si da, a ver si podemos captar alguna pista por parte de Sergio González, pero bueno, por ahora ya decimos que poquita cosa. Hoy hay entrenamiento sin novedades, sin contratiempos, que la verdad es que a estas alturas de pretemporada, prácticamente con la segunda jornada de liga que acaba de pasar, es lo mejor que les podemos contar. Y tras esa sesión de entrenamiento ha hablado un protagonista en sala de prensa. Se trata de Fede Sanemeterio, el centrocampista que debutó tanto en Primera División como con la camiseta de Real Valladolid este pasado fin de semana en el Santiago Bernabéu. Un jugador que hizo un auténtico partidazo, sobre todo en la segunda parte. Dejó muy, pero que muy buenas sensaciones y que él mismo reconocía, vamos a empezar a escucharle, que el debut en Primera División es un debut soñado.
La verdad que fue un debut soñado, ¿no? Muy bueno, por lo individual, pero sobre todo por lo colectivo también, porque pues sacamos un punto de un campo muy difícil y la verdad que contentísimo por el partido en general.
Un punto importante para el Pucela y en un escenario que el propio Sanemeterio reconocía impresiona, sobre todo de inicio, sobre todo cuando sales del autobús y te adentras en el Santiago Bernabéu, cuando sales a calentar. Pero bueno, esa impresión que le causó, dice, en cuanto el árbitro pitó el inicio de partido, se le fue y se centró ya únicamente en lo que ocurría en el verde.
Sí, bueno, al principio pues cuando sales al campo sí que impresiona, ¿no? Porque bueno, no estás acostumbrado, es un campo muy grande, con mucha gente, ante pues todo un Real Madrid que le ves por la tele y bueno, pues siempre pues eso, tiene a los mejores jugadores. Pero bueno, una vez que estás metido ya en el partido, que el árbitro pita al inicio, pues intentas relajarte, jugar como un partido más de todos los que pues ya llevo jugados y la verdad que una dentro del campo yo soy de los que me olvido de lo que tengo fuera y me centro en lo que tengo que hacer y yo creo que así pues salen mejor las cosas.
Y salieron muy bien, porque ya decimos, su trabajo, sobre todo en la segunda parte, fue espléndido. La primera también cooperó a sostener el equipo, pero es verdad que la primera parte de Real Valladolid podía haber acabado perfectamente con un resultado en contra. Acabó empate a cero, pero Real Madrid tuvo bastantes ocasiones y pudo marcharse por delante a vestuarios, pero no entraron esas ocasiones, y en la segunda parte sí, el Real Valladolid dio un paso adelante y metió en serios apuros al equipo de Zinedine Zidane. Y hubo una estadística que llamó mucho la atención, y es que Fede San Emeterio completó todos los pases que intentó en el partido, 100% de efectividad en el pase, 34 creo que era la cifra exacta de pases que intentó Fede San Emeterio, los 34 los dio a un compañero, no perdió ni un solo balón. Claro, estas estadísticas en fútbol hay que cogerlas con pinzas, porque no es lo mismo un pase de 50 metros que un pase atrás de seguridad a uno de tus centrales, pero la estadística es esa y hoy le preguntábamos por ella al jugador.
Bueno, es una estadística pues que en el fútbol pues hay de todo tipo, ¿no? Y siempre está pues bien saberlo, pero bueno, el fútbol es más que estadística, ¿no? Vale más las sensaciones. Yo creo que en general fueron muy buenas y bueno, está bien saberlo, porque bueno, es una estadística muy buena, pero eso, no hay que darle mucha importancia, sino más bien a todo lo demás, las sensaciones en general del partido.
Tan buena fue su actuación que un técnico como Sergio González, que no suele destacar individualmente a nadie, a ningún jugador de su equipo, lo hizo en la rueda de prensa posterior al empate en el Santiago Bernabéu. El jugador Fede San Emeterio ha reconocido hoy que sí, que Sergio le felicitó tras el partido y que ahora tiene la opción de ganarse un puesto en el once. Eso sí, dice que no de la forma en que le gustaría por la lesión de Rubén Alcaraz.
Muy contento por ello, ¿no? Me felicitó, me dijo que buen trabajo, ¿no? Y la verdad que es de agradecer. El jugador pues necesita confianza, ¿no? Y que te diga buenas palabras después de tu actuación, pues la verdad que eso, que es de agradecer y da más ganas de seguir para adelante y de seguir trabajando. Sí, bueno, me ha tocado pues por esta situación jugar el anterior partido y bueno, es una pena pues entrar por la lesión de un compañero, pero bueno, aquí estamos pues los que nos quedamos pues contra el Betis sin jugar para intentar aprovechar los minutos que tengamos y ya está, cuando te vengan a aprovecharlos, cuando no, pues estar ahí preparado pues para cuando toque, porque la temporada es muy larga y hay oportunidades para todos. He entrado yo en este partido contra el Madrid, pues contra el Levante seguramente pues entren por los mismos o otros, y entonces pues a seguir apretando todos, porque la competencia interna es lo que hace después al jugador individualmente mejorar y sobre todo al equipo.
Porque Fede San Emeterio ha sonado, y la verdad es que recientemente, tras la semana previa, con que si se quedaba, si no se quedaba, si iba a volver a salir cedido, si no, se hablaba desde Granada que a lo mejor el equipo nazarí podía estar pensando un traspaso y pagar un traspaso por San Emeterio después de su gran año la temporada pasada allí en segunda división. Ya dijimos que de esto no hay nada y que el Real Valladolid no tiene la más mínima intención de vender a Fede San Emeterio a ningún lado, porque es un jugador que gusta y en el que se tiene mucha confianza desde dentro del club, pero hoy al futbolista se le ha preguntado por su verano, por si ha estado tranquilo, por si no, por si esa rumorología o esas opciones le han tenido la cabeza un poco alterada además. Y él dice que ha estado tranquilo y trabajando en demostrarle a Sergio que se tenía que quedar.
Yo desde que llegué aquí siempre, pues eso, lo dije, que trabajando pues llegaría a las cosas, y bueno, yo siempre he sido pues de los que siempre ha trabajado pues para ganarme todo. Entonces pues bueno, yo desde el inicio he seguido así. Ahora pues que me tocó jugar, pues voy a seguir así, y siempre pues con trabajo pues llegar a las cosas y ya está. No viví con ninguna inquietud el tema de saber si me iba a quedar o no, porque bueno, eso ya no dependía de mí, y de mí dependía pues eso, el trabajar día a día, y es lo que estoy haciendo.
Y también ha hablado el jugador cántabro de una cosa que suele ser bastante importante y que también suele pasar bastante desapercibida, que es la importancia de su entorno, en este caso la importancia de su familia, en que él haya podido cumplir el sueño de debutar en primera división con la camiseta del Real Valladolid. Hoy Fede ha echado la vista atrás y se ha acordado de todos esos esfuerzos que ha tenido que hacer su entorno, su familia, cuando él era un chaval y trataba de ganarse un puesto por aquella época en el Racing de Santander.
Lo más importante, ¿no? Mi familia, pues como dije, mi hermano, mis hermanos, mi novia, mis amigos, todo el apoyo que he tenido desde siempre, ¿no? Pues bueno, ha hecho un esfuerzo muy grande, porque Pues desde pequeños teniéndonos que llevar pues a Santander, que éramos de un pueblo alejado, ¿no? Los esfuerzos que hacían pues para cambiar turnos en el trabajo mi padre, para llevarnos, si no fuera por él pues no estaríamos aquí, porque no hubiera sido posible. Entonces todo pues el valor que tiene mi debut en primera y todo pues es gracias a mi familia y a los que siempre han estado ahí desde que empezamos desde pequeños, hace ya mucho tiempo.
¿Se llevaron la camiseta ahí,
¿no? Sí, por supuesto. La camiseta del primer partido la tengo que guardar como oro.
Desde luego que así, tiene que ser la camiseta de su debut en primera división, además en un escenario como el que fue. Y también vamos a ir terminando ya de escuchar a Fede San Emeterio, pero ha hablado de dos situaciones más. Una, de que estos dos buenos resultados ante dos grandes equipos, yo creo dos equipos, el Real Madrid por descontado, pero el Betis, que también va a acabar, yo creo, la temporada arriba, a pesar de que ahora mismo es el colista, junto al Leganés, con 0 puntos, pero que esto, ha dicho, no les tiene que descentrar, tienen que seguir exactamente igual de concentrados para seguir sumando puntos ante Levante y Osasuna, que por ejemplo son los dos rivales que se le vienen ahora al Real Valladolid. Y precisamente hablando del Levante, también reconocía que es un partido importante para seguir sumando.
Bueno, si yo creo que fuera otro el vestuario sí que te podrías perder, pero yo creo que este vestuario está muy centrado. Es verdad que hemos empezado muy bien, con 4 puntos de 6 posibles fuera de casa encima. Y bueno, tenemos que seguir así, intentando sacar siempre los máximos puntos posibles y que este inicio no se quede aquí, sino que sigamos más adelante y sigamos sumando. Pues cuanto antes sumemos para el objetivo, mejor. Bueno, yo creo que los puntos valen lo mismo, ¿no? Si es verdad, pues como tú has dicho, que es un rival que va a pelear también por el mismo objetivo que nosotros en principio y bueno, hay que darle importancia al partido, pero como cualquiera en primera división. Está claro que no hay partido fácil y lo anterior era el Madrid, era muy complicado, pero este pues va a ser el Levante y va a ser igual o más de complicado. Entonces, los 3 puntos, como te he dicho, valen lo mismo y hay que intentar sumarlos.
Pues ojalá sea así el Real Valladolid, ¿por qué no? Pueda acabar este ciclo de 3 partidos primeros fuera de casa antes del parón con 7 puntos, ¿no? Pues ni en el mejor de los casos. Yo creo que nadie hubiera soñado que esto pudiera ser así. En la mano lo tiene el equipo de Sergio González, porque ya tiene 4 que no se los va a quitar absolutamente nadie. Y yo creo que ya el arranque de temporada puede ser catalogado mínimo como bueno. Ya el muy bueno, sobresaliente, notable, etcétera, habrá que verlo, pero bueno, segurísimo, pase lo que pase, el sábado a las 7 de la tarde en el Ciudad de Valencia, un campo para el que la afición del Real Valladolid va a disponer de 405 entradas. Están a la venta desde ayer al precio de 30 euros cada una, hasta mañana a las 6 de la tarde a través de internet, toda la información en la web del Real Valladolid, a lo que hay que añadir 20 euros de viaje por parte de la Federación de Peñas, 25 si no se es peñista, y un partido que ayer por la tarde conocíamos va a dirigir el cántabro Cordero Vega, un viejo conocido del Real Valladolid porque le ha pitado en muchísimas ocasiones. De hecho, la temporada pasada en 3 partidos en casa, derrota ante el Rayo, empate ante el Español y victoria ante el Mallorca en Copa, y 2 fuera, derrota 3-1 en Cornellá y empate a 0 en Getafe. Otros 8 partidos, pitó la campaña anterior en segunda, o las campañas anteriores, Cordero Vega al Pucela en segunda, con 4 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Medie Jiménez estará a los mandos del VAR. Hablaremos mucho, por supuesto, del Levante durante esta semana. Mañana se ejercita el equipo, pero lo hace a puerta cerrada. Mañana que nadie se acerque a los anexos, porque van a echar el candado a la puerta en el nuevo horario de entrenamientos del Real Valladolid, que se retrasa media horita. A partir de ahora, los entrenamientos pasan de las 9:30 de la mañana a las 10, que es cuando van a arrancar. Ya desde hoy lo han hecho las sesiones para el equipo de Sergio González. Y vamos a cambiar de asunto, vamos a cambiar de deporte y vamos a hablar de balonmano, del Aula Alimentos de Valladolid, que hoy ha presentado al que fue su último fichaje, a Yunis Camejo, una jugadora pivote cubana que llega procedente del Superamara Vera Vera y que se presentaba esta mañana de esta forma en la sede del CERMED, del Centro Regional de Medicina Deportiva, la jugadora nueva del Aula Alimentos de Valladolid.
Primeramente quisiera agradecer a todos, tanto al club como a la prensa, a la afición, por la gran acogida. Desde que estaba en Cuba, aún estaba hospitalizada, también cuando tuve mis logros con la selección, o sea, este es mi equipo desde que cerró la temporada pasada y eso es algo que, que te llena de mucha ilusión, de fuerza de voluntad y de decir, levántate y tienes que ir a por el trabajo, tienes que ir a por ese equipo y tienes que integrarte cuanto antes. Y nada, me sorprende mucho, es un equipo súper maravilloso, con su media de edad tan juvenil que tienen. Me llama mucho la atención la cohesión que hay en el colectivo técnico, o sea, son cosas que se ven en pocos lugares, como decía el presidente, y nada, yo quiero pasármela bien, quiero disfrutar, quiero dejar atrás quizás páginas que todo el mundo tiene que vivir y me tocó una mala temporada el año pasado y por eso me hice tengo ese compromiso primero conmigo misma, tengo ese compromiso con mi familia, con el club y con todas las personas que a pesar de la temporada del año pasado aún siguen confiando en Yunis y nada, es lo que me toca, trabajar y mantener el trabajo que Aula trae de hace años y aportar. A lo que vine este año y estoy súper contenta por todos y nada, a jugar.
Y precisamente hablando de aportar, así se define la propia Yunis Camejo en su estilo de juego.
Deportivamente me autodefino como una jugadora centrada en mucho más en defensa. Mi potencial como balonmanista siempre ha sido en la defensa. Pensé que también he mejorado mucho lo que es la ofensiva. Estoy representando mi selección hace mucho tiempo que me tocó el rol protagónico ahí en la posición y nada, la competición me ha ido dando, la competición aquí en España desde que me vine a Europa, me ha ido dando más madurez en la posición, voy cada año alcanzando un poquito más de experiencia, que eso es muy importante, o sea, guardar en la mochila todo lo que se va aprendiendo, eso es muy bueno, pero nada. Creo que me autodefino más como una aprendiz de balonmano porque creo que hay que seguir aprendiendo y creo que en el aula se aprende mucho.
Y una jugadora que ha tenido una curiosa historia, se fue a disputar los Panamericanos con la selección de Cuba y sufrió un percance, bueno, bastante serio, la verdad, porque como ha contado hoy y por eso ha tardado en incorporarse a la disciplina del aula, sufrió, estando en el Panamericano, el dengue, la enfermedad que viene provocada por la picadura de un mosquito, y hoy se le ha preguntado por ello para que lo contara. ¿Cómo fue todo ello? Así lo ha explicado la jugadora.
Sí, en el área panamericana para nadie es un secreto que la enfermedad del dengue está afectando mucho a la población, en mi país también. Esto debió haber sido, bueno, mediante al mosquito que, bueno, me ha de haber picado y bueno, pues llegué ya a Cuba con fiebres y tal, con decaimiento, y al hacerme los exámenes, pues había contraído la enfermedad. Y nada, 7 días hospitalizada, la alimentación muy mal, porque el organismo no me permitía, me sentía muy mal. Pero bueno, como característica del deportista, que hay que hacer del dolor más sacrificio y hay que recuperarse, vamos. No por ser deportista, es que ya creo que siendo atleta de alto rendimiento ya no eres población normal y hay que ir a trabajar.
Y también ha hablado uno de los directivos del aula, Luis Martín Ibáñez, en sustitución de Miguel Ángel Peñas, la confianza que tienen en la propia Yunis y en el resto de fichajes que han realizado este verano.
Nosotros tenemos una confianza absoluta en que ella nos va a hacer crecer mucho como equipo. De hecho, ya los fichajes que ya sabéis, que ya hemos visto, pues que yo en este fin de semana pasado en el pueblo donde se ha jugado la Copa de Castilla y León, los pocos ratos que estaban en el equipo han sido poquitos, los que han coincidido jugando, pues Yunis y Yara y Agustina, las dos uruguayas, es que te impresionaba ver ese centro de defensa. Yo me imagino que el que ataca también, solo de ver ese muro defensivo y de calidad, no solo ese muro defensivo de peso, sino de calidad también, pues eso nos va a hacer que ganemos muchos enteros en nuestra programación deportiva y en nuestros objetivos. Con esto, con el fichaje de Yunis y de los demás que han llegado, yo creo que han sido unos muy buenos fichajes y que el equipo va a subir mucho en sus objetivos porque ya no es solo un equipo que defiende y que corra, ahora va a ser un equipo que igual va a seguir defendiendo y corriendo, que va a ser su principal señal de identidad, pero que después ya tiene más posibilidades para jugar.
Pues los fichajes del aula que ilusionan en una temporada preciosa con el debut del equipo vallisoletano en competición europea. Nos quedamos sin tiempo, estamos llegando ya a las 4. Toma el testigo la tarde aquí en la cadena COPE. Hasta mañana.